Vamos a volver a leer, ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a volver a leer en el capítulo primero, a partir de el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, habíamos empezado ya hace algunos miércoles, primero con una introducción a esta carta, y luego el miércoles pasado analizando pues casi la mitad de los textos del capítulo primero. El tema principal de esta carta, recordamos, sigue siendo como el de la primera carta a los tesalonicenses. Recordar también que estas dos cartas fueron escritas sobre el año 51 del siglo primero y separadas solo por unos pocos meses. O sea que fueron dos cartas muy próximas, escritas a la misma iglesia de los tesalonicenses y a una iglesia que se la pone como ejemplo de fe, de obras, de trabajo, de amor, de constancia en la esperanza, en la segunda venida del Señor. El tema fundamental de la primera carta es la segunda venida del Señor, y el tema fundamental de la segunda, no solo de la primera, sino de la segunda también, sigue siendo la segunda venida del Señor. En cuanto a esto, vimos algunos aspectos el miércoles pasado, en el pasaje que hemos leído, y otros a donde los pensamientos que desarrollaron nos llevó, como el capítulo 13 de Mateo, etc. Bien, pues hoy vamos a seguir acercándonos más a lo que este capítulo primero habla de la segunda venida del Señor. También tenemos que recordar que esta iglesia, la iglesia ejemplar dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, no perfecta, también tenía personas con determinados problemas, algunos serios, que el apóstol pone de manifiesto para que se corrijan, y amonesta y exhorta para que se corrijan. Sin embargo, es una de las iglesias, junto con la iglesia de los filipenses, digamos, de la que se dicen cosas más positivas y más edificantes en toda la revelación nuevo testamentaria. En cuanto a esta esperanza que los creyentes tenían en el siglo I, que nosotros tenemos que seguir teniendo hoy, y hoy tenemos, si queremos, más argumentos para tener esa esperanza reforzada, porque es evidente que nuestra salvación, en cuanto a la salvación integral de nuestras personas, no solamente la salvación en el ámbito del alma, del espíritu, sino, como veíamos el domingo pasado, en la exposición de la palabra que nos hizo nuestro hermano, en la redención del cuerpo, en la resurrección. Y en relación con esta segunda venida del Señor, aparece el hecho de la resurrección en este capítulo primero. En el fondo, vamos tratando la segunda venida del Señor no combatiendo, sino comparando, que es algo bastante diferente que combatir, ¿no? Porque yo creo que no estamos en el mundo y en la iglesia, los creyentes, para combatir a otros hermanos o hermanas en la fe. Estamos para intentar clarificar lo más posible en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la revelación de Dios, pero no para emprender cruzadas en contra de personas que pueden ver aspectos de la Escritura, concretamente de la segunda venida, de una manera diferente. Pero puesto que se ha establecido un sistema determinado que prevalece en muchas iglesias de nuestros medios, y que yo entiendo, respetando, que tiene muchos aspectos que los hermanos que más se afiancen en él debieran, sinceramente, delante del Señor, de someter a una revisión bíblica, no de argumentos humanos, sino a una revisión teológica, bíblica, es por lo que a veces yo hago referencia, sin mencionar casi nunca, por el nombre que se le conoce a este sistema doctrinal, que tiene contenidos de verdades incuestionables, ¿eh? Es decir, contenidos de verdades incuestionables. Es decir, la posición dispensacionalista tiene contenidos de verdades incuestionables. Otras son las que es necesario revisar, y sobre todo en muchos de nosotros que procedemos del ámbito de algunas iglesias, otros tienen la suerte, diría yo, de haber conocido el Evangelio en un ambiente de mayor libertad de estudio de la palabra de Dios, pero en cualquier caso tenemos que dar muchas gracias a Dios por haber conocido el Evangelio donde lo hayamos conocido, y a las personas que nos ayudaron a que ese Evangelio llegase a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero ese agradecimiento no se puede confundir con la clarificación de lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la que tiene que tener una prevalencia y preeminencia en nuestra vida. Según alguna concepción doctrinal que ya analizamos aquí, cuando el Señor venga, no se van a enterar nada más que aquellos creyentes que hayan partido a su presencia antes de su venida, es decir, que hayan muerto, y los creyentes que vivan cuando el Señor venga. Ya hemos visto que en la palabra de Dios esto es muy difícil de defender, viéndola en serio, por no decir imposible. Y es verdad, sin embargo, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que vivan o vivamos seremos transformados. Esas son verdades incuestionables y no se cuestionan para nada. Pues en relación con esta segunda venida del Señor, se dice en determinado sistema que los hombres hemos elaborado, sin duda con la mejor voluntad, porque ha sido elaborado por hermanos, que el Señor los utilizó para cosas muy importantes en los momentos determinados de la historia y durante muchos años de su vida. Y tenemos que respetar a esos hermanos, esa vida y su testimonio, que de algunos es francamente admirable, su testimonio. Pues se dice que cuando el Señor venga, en su venida, vendrá acompañado de la Iglesia. Eso supone que si eso fuese así, que cuando el Señor venga, y la Biblia solo habla en el Nuevo Testamento de una segunda venida. Vamos a leer un texto en la carta a los Hebreos, que lo hemos leído alguna vez en relación, creo yo, con este tema, pero para que, digamos, tengamos estas cosas claras. En la carta a los Hebreos, que no trata de la segunda venida del Señor como tema fundamental, trata otros aspectos de la revelación de Dios muy importantes, pero en algún momento se hace referencia a la segunda venida del Señor, ¿no? Y lo digo por tomar textos de un autor que no es el apóstol Pablo. O sea, hoy no existe ninguna duda de que la carta a los Hebreos no la escribió Pablo. La escribió otra persona. No sabemos quién, se apuntan algunas personas que pueden ser, que no pueden ser, pero desde luego el apóstol Pablo no. ¿Y por qué sabemos eso? Sabemos eso desde que en los estudios bíblicos se introdujo el estudio textual, el estudio de los textos, el estudio literario, el estudio del estilo literario. Es decir, el apóstol Pablo tiene un estilo determinado de escribir, tiene un vocabulario determinado, tiene una concepción de las cosas determinadas. El apóstol Pablo no es alguien que empieza un aspecto en sus cartas y luego lo va desarrollando de manera, digamos, sistemática, sino que muchas veces salta de un tema a otro, vuelve sobre el anterior, da vueltas. Tenía una manera de presentar los escritos en griego, con un griego determinado, que no era el griego de Lucas, ni el griego de Juan, ni el griego de Pedro, perfectamente diferenciado. El autor de los Hebreos es un gran conocedor del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo era, sin duda, un gran maestro de la ley, un conocedor del griego excepcional y una persona verdaderamente sistematizadora en todo lo que expone. Empieza los argumentos y los va siguiendo de una manera extraordinariamente coherente, ¿no?, y progresiva. No es el estilo de Pablo, pero podría ser el de otras personas. Bien. En un momento determinado, en el capítulo 9, hablando del presente y del futuro escatológico, el que todavía no nos llegó en parte, dice el verso 27 del capítulo 9 de Hebreos: y de la manera que está establecido en griego reservado, y de la manera que está reservado para los hombres que mueran una sola vez, fijémonos en esto, una sola vez, y después de esto el juicio, o sea, dos circunstancias, morir y luego un juicio. Mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, una sola vez por segunda vez. No dos veces por segunda vez, una sola vez por segunda vez. Está muy claro en el contexto, no hay que saber griego ni nada, solo hay que leer lo que la palabra de Dios dice. Y aparecerá por segunda vez, sin pecado, lo que traduce Reina Valera, sin relación con el pecado, no es la traducción más afortunada. La traducción literal es, aparecerá por segunda vez sin pecado, sin relación con el pecado, quiere decir que la primera vez, esa expresión no es que sea nada antibíblica, es una expresión bíblica que se puede admitir, pero no es original aquí. La primera aparece en relación con el pecado porque viene nada menos que para hacerse hombre y dentro de esa condición de hombre asumir el pecado de todos los hombres y convertirse en el mayor pecador de toda la historia de la humanidad. Pero se dice, la segunda vez vendrás en relación con el pecado. No viene la segunda vez para hacer lo que hizo la primera. Viene para recoger el fruto de lo que hizo la primera vez. Aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a los que le esperan. Ahora vamos a dar la traducción más literal de este texto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá literalmente, será visto. Fijémonos que en el contexto el versículo 17 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez. No solo a los creyentes, a toda la humanidad. Y en el verso siguiente dice que será visto cuando venga, por segunda vez. Y no tenemos ningún argumento serio para decir que solo será visto de los creyentes. Porque en el contexto de lo que tenemos aquí no se puede decir esto, habría que forzar la escritura. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y será visto por segunda vez, y se emplea el término griego que significa por segunda vez. El término para expresar el dos, el número dos. Será visto por segunda vez sin relación o sin pecado para salvar a los que le esperan. Literalmente, para salvar a los que le están aguardando, a los que tienen una esperanza en él, ¿no? Bien, pues para que el Señor, cuando venga una sola vez por segunda vez, como dice la Escritura, cuando venga una sola vez por segunda vez, será visto. Vendrá para salvar a los que le esperan y para condenar a los que no le esperan. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa venida es una venida, digamos, de vida para los creyentes y de no vida, por decirlo de alguna manera, para los que no son creyentes. Vamos a después ver más adelante cómo lo expresa la Escritura. Pero si cuando viene una sola vez por segunda vez viene con la Iglesia, acompañado de la Iglesia, está claro que primero la Iglesia tendría que haber ido con él, porque si no, ¿cómo va a venir con ella? Y si resulta que viene una sola vez por segunda vez y cuando viene es cuando la Iglesia resucita, viene a las nubes y viene desde las nubes a la tierra, cuando dice que viene acompañado de sus santos, ¿quiénes son esos santos que le vienen acompañando? ¿Son los creyentes o son otros personajes? Porque lo que va a pasar con los creyentes lo tenemos en primera Tesalonicenses perfectamente explicado, ya lo estudiamos. En Primera Tesalonicenses y en el capítulo 3, sabemos que en cada capítulo de Primera Tesalonicenses se habla de una faceta de la segunda venida. En el capítulo 3, al final del capítulo 3, hablando de la realización plena del creyente en relación con esa segunda venida, dice el último versículo, el versículo 13 del capítulo 3, para que seamos afirmados o afianzados, para que sean afirmados, perdón, o afianzados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida parusía. Esta es la venida por segunda vez, una vez, no dos. En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la parusía, venida, presencia significa la palabra parusía, ¿eh? Sobre todo presencia. Significa venida, pero sobre todo significa presencia. Porque vamos a ver cómo para venida, aquí en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses se emplea el término apocalipsis, revelación o manifestación del Señor. Y se emplean otros términos, ¿no? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, algunos hermanos a través de la historia dijeron, ves, viene con los santos. De los creyentes se dice que somos santos en Cristo, que Cristo fue hecho por nosotros, entre otras cosas, santificación. Redención, justificación, santificación. Y hay cartas dirigidas a los santos de determinado lugar, que no quiere decir que somos perfectos, sino que en Cristo Dios nos ve santos. Aunque nosotros ya sabemos que en nuestra vida no lo somos. Pero tenemos el Espíritu Santo precisamente para que nos vaya transformando conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y un día seremos santos integralmente, pero no por nosotros, sino por el poder de Dios en nosotros, y ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga. Y así termina la primera carta a los tesalonicenses con esa exhortación de santificación en el alma, en el espíritu y en el cuerpo de la persona, ¿no?, en relación con la segunda venida, con la parusía del Señor Jesús. Bien, decir que los santos son los creyentes es una afirmación que hay que demostrar. Porque la primera carta y la segunda, están tan vinculadas que una está escrita en función de la otra. Escribe la primera, y algunas personas en esa iglesia siguen sin entender algunas cuestiones en relación con la segunda venida, o entendiéndolas de una manera extraña. Pero hay personas dentro de la iglesia que manipulan con el tema de la segunda venida, como si tienen una revelación especial, como si hay una supuesta carta que escribió Pablo que enseña otras cosas, como si cuando él estuvo, algunos dicen, no dijo lo que vosotros decís, sino que dijo otra cosa diferente. Esto lo veremos en el capítulo 2. Y entonces él escribe la segunda para dejar las cosas claras, ¿eh? Y además escribe la segunda para que las personas obedezcan en el Señor aquellas cosas que él les predicó, les enseñó y ahora les escribe para que quede claro. Bien, pues ¿quiénes son los santos? En la segunda carta nos dice Pablo quiénes son los santos que acompañan al Señor cuando viene. Por lo tanto, no tenemos que inventar nada. Porque efectivamente, si no tuviésemos esa explicación de la segunda carta, podríamos pensar que los santos son los creyentes. Entonces tendríamos que decir, bueno, esta segunda venida que viene con los santos, con los creyentes, pues también se podría entender de que como los creyentes salimos al encuentro del Señor, una vez que le encontramos, cuando llega a esta tierra, viene con nosotros, o nosotros venimos con él, que es lo más propio, ¿no? Pero no es necesario pensar eso. La segunda carta nos dice quiénes son esos santos que acompañan al Señor Jesucristo en esa segunda venida, y que cuando esa ocurra, vendrá la resurrección de los creyentes, pero habrá más resurrección que esa resurrección. Ya lo veremos en su momento. Pues vamos a ver quiénes son esos santos. Los santos que acompañan al Señor en su parusía, en su venida, son los ángeles. Eso lo digo yo, ¿eh? Eso lo dice Pablo. Entre otras cosas, porque también en esta iglesia había problemas con este tipo. Igual que tenían problemas que creían que los que habían muerto antes de la venida del Señor no iban a participar de la gloria de la venida del Señor, también tenían problemas con quien la acompañaba cuando venía. Por eso el apóstol Pedro, cuando recuerda en su segunda carta, en el capítulo 3 de segunda Pedro, el tema de la segunda venida, y lo clarifica muy bien poniendo los puntos sobre las is, recurre a que nuestro amado hermano Pablo habla de estas cosas que yo os digo aquí en todas sus cartas. Dice, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que se consideran maestros sin serlo, tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, tenemos que saber que estamos ante un tema que no hay que dogmatizar, pero por lo menos lleguemos hasta donde la palabra de Dios nos llega. Y dejémoslo ahí, no inventemos nosotros más cosas. ¿Nos dice en la segunda carta quiénes son los santos que la acompañan? Sí, bueno, pues vamos a ver quiénes son. Dice, vamos a coger un poco el hilo de la exposición en el verso 6. Dice, porque es justo delante de Dios, en relación con esa segunda venida, pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta iglesia estaba perseguida de una manera, vamos, terrible, ¿no? Y estaban sufriendo mucho. Y en medio del sufrimiento tenían una fe, tenían un amor, tenían una esperanza, tenían unas obras y tenían un trabajo que llamaba la atención de regiones circunvecinas y se difundía, vamos a decir, por el mundo bíblico de aquel momento, cómo eran los tesalonicenses en sus principios, en su fe, en su amor, en su esperanza. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice, ahora parece que los que vencen son los que mandan, ¿no? Porque a ellos les perseguían desde mucha gente, porque esta persecución estaba instigada, estaba alimentada, estaba incentivada desde las superestructuras de poder. Desde las superestructuras de poder político y de poder religioso, que en aquella época estaba muy mezclado y que en el día de hoy, aunque nos parezca que no está mezclado, está mezcladísimo. Para que alguien se dé cuenta, ¿por qué digo yo que en el día de hoy está mezclado? La guerra de Irán. ¿El poder religioso y político está mezclado en esa guerra o está separado? Porque las dos partes dicen que luchan en el nombre de Dios. Y lo dicen los dirigentes políticos que tienen más poder de una parte y de otra, ¿no? La guerra entre Israel y los árabes. ¿El poder político y religioso está separado o no? No está separado. Está inextricablemente unido. Los dos dicen que luchan en el nombre de Dios y que luchan por algo que les pertenece legítimamente, porque Dios se lo ha dado. Y podríamos pensar en los años de guerra que hubo entre el Reino Unido y el norte de Irlanda, ¿no? ¿El poder religioso y político está separado? No, no, perfectamente unido. Los líderes políticos eran también los líderes religiosos. Y así podríamos ir viendo muchas cosas. En la Reforma, el poder religioso y político estaba separado, estaba íntimamente unido. Y las guerras que hubo en la época de la Reforma eran guerras político-religiosas o religioso-políticas. Tanto por parte del catolicismo como por parte del protestantismo. Ese poder, en el Estado español que vivimos ahora, el poder religioso y político está separado, aparentemente. Pero en el fondo, esa separación todavía no se hizo. En este país no hay una sociedad laica que puede creer o no creer en Dios. No la hay. El poder político está condicionado por el sistema religioso más poderoso que hay en el Estado español, y ese sistema religioso se implica en cantidad de problemas políticos. Interviene cuando le conviene, y cuando no, no interviene. Pero cuando no interviene, está haciendo una intervención política. Y el poder político hace exactamente lo mismo que el poder religioso. Bien, pues dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribuyen. Aquí habla de segunda venida. La palabra manifestación es Apocalipsis. Cuando se revele el Señor Jesús, cuando vuelva el Señor Jesús, que es la parusía, cuando se manifieste, cuando se revele el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y en otras partes del Nuevo Testamento, hablando de este mismo aspecto, a los ángeles emplea el vocablo santos ángeles. Está claro, no hay que inventar nada. Ya sabemos que va a venir con alguien. Y que va a venir a buscar a los que le están aguardando, a los que le esperan. Que nosotros tendríamos que colocarnos en ese lugar, si es que somos creyentes y si es que tenemos la esperanza que tenemos que tener, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, va a venir con santos, pero resulta que estos son santos ángeles, que son los ángeles que no siguieron aquel que se levantó como alternativa a Dios en su día, ¿no? Que no siguieron al diablo, que no siguieron a Luzbel, que no siguieron al demonio, los diversos nombres que tiene, al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas, etcétera, ¿no? Hay muchos ángeles que le siguieron y otros que no le siguieron. Bien. Por lo tanto, ya sabemos que sí va a venir y que va a venir con santos, pero que estos santos son ángeles. Son ángeles. Bien. Eso, por una parte. Después, viene para establecer un juicio sobre algunos. Un juicio. Dice que viene en llama de fuego, es una figura. Es una figura, digamos, didáctica, es una figura metafórica, si queremos. Es una manera de decir que viene en gloria y poder, como se expresa en otras partes del Nuevo Testamento. Es decir, ahora no viene para morir en una cruz. Ahora viene para establecer en todas sus dimensiones el reino de Dios. En todas las que tiene. En una dimensión social, en una dimensión económica, en una dimensión ética, moral, espiritual, política, en todas. No viene para morir por el mundo, incluida naturalmente la humanidad, sino que viene porque por ese triunfo en la cruz, pues venció la muerte, venció pecado, venció el sistema de este mundo, venció a Satanás, venció a sus seguidores, los desarmó en la cruz, dice Colosenses, ¿no? Y por lo tanto, después de resucitar, puede decir, a mí me ha dado todo poder. Por tanto, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que os he enseñado. Yo estoy con vosotros hasta el fin de la era, lo que dure, etc. Bien, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pero no conocieron a Dios en este sentido porque no hubiesen tenido oportunidad, sino porque teniendo oportunidad rechazaron la oferta de reconciliación que Dios les ha hecho. Lo aclara a continuación. Dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no desconocen el Evangelio. No dice que lo desconocen. Lo que dice es que no le obedecen. O sea, lo conocen o lo saben, pero no le obedecen. Y por lo tanto esa segunda venida, para todos los que caigan en este espacio, alguien dirá, y quien nunca se le predicó el Evangelio, a eso se responde en Romanos capítulo 2 de una manera clara. A quien no conoció el Evangelio como nosotros lo hemos conocido, y actuó en su conciencia a la luz de la revelación que Dios tiene en la creación, reconociendo al Creador en esa creación, según dicen Romanos, esas personas serán justificadas por la muerte y la resurrección de Cristo. Porque obedecen a Dios en aquella revelación de Dios que les llega, hasta donde les llega. Alguien podría pensar que aquellos creyentes que encontró Pablo en Éfeso, que cuando les pregunta si han recibido el Espíritu Santo, tenían poca formación bíblica y dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dirían los del Concilio de Trento y los reformadores, pero ¿cómo es posible que no sabían nada de la Trinidad? Pues no sabían nada de Dios. No, de Dios sabían muchas cosas. Pero otras cosas no las sabían. Nosotros, entonces, ¿qué conocéis vosotros? Que nosotros conocemos hasta lo que predicó Juan el Bautista. Podríamos pensar que una persona que escuchase las predicaciones de Juan, llamando al arrepentimiento con Dios, pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados y bautizándose, ¿no?, como expresión de esa decisión, que esas personas, porque nunca escucharon a Jesús, porque se murieron antes de que Jesús empezase a hablar, y nunca le dieron a esas personas, no se van a salvar. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Lo mismo que predicó Jesús, solo que Jesús no solamente iba a ser el predicador, sino el ejecutor de aquello que se predicaba. Bien, es un ejemplo para poner. O pensar entonces, bueno, pues Elías, Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, todos estos, ¿cómo no conocieron el Evangelio como nosotros? Porque no tenían los libros que tenemos, ni la revelación que tenemos. Dice, estos salvos nada. Pero cuando vamos a Romanos 11, digo, perdón, a Hebreos 11, nos encontramos con que todas estas personas justificadas por la fe, igual que nosotros. Pero no tenía ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, ni Apocalipsis, ni... Porque Dios siempre salvó por la fe. Jamás de otra manera. En cualquier época de la historia. Y cuando tenemos en hechos discursos largos de Pablo o de Pedro, y se recuerda la historia del pueblo de Israel y la relación de Dios con ese pueblo y con los demás pueblos, siempre se habla de la justificación por la fe. Dios os sacó de Egipto, Dios os bendijo, Dios os alimentó, Dios os salvó por su gracia, por su misericordia. Es que no hay otra reconciliación que no sea de esa manera. Bien. Dice que en llama de fuego para la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quien conoce el Evangelio y no lo obedece, que obedecer no tiene el sentido de una imposición, digamos, policíaca, militar, no. Es decir, es una actitud del corazón ante Dios, ¿no? Recibes el Evangelio, el Señor te dice que puedes ser uno con Él, el Señor te dice que ha venido para salvarte a ti y a toda la creación y reconciliarla con Él, y que todo eso te lo da por gracia, te lo da gratuitamente, te lo da porque te ama. Y además, no solo porque te ama a ti, sino como dice ya en el Antiguo Testamento, en los Salmos, por amor de sí mismo. ¿Cómo se puede entender eso? Pues porque Dios es amor, que es lo que nos explica el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios es amor, Ahí tendríamos que aprender una cosa muy importante. Cuando decimos, a mí no me quiero nada, pero a los demás les quiero mucho, o no sabemos lo que decimos, o nos estamos engañando. Porque el que no se quiere a él, es prácticamente imposible que quiera a otro. Tenemos que tomar nota, porque estas son cosas de la vida de cada día, de las familias de cada día, de las relaciones entre familiares, entre hermanos en la carne y hermanos en la fe. ¿Qué es lo que dice? Amarás al prójimo como a ti mismo. Como no te ames a ti mismo, olvídate que al prójimo no lo vas a amar. Y no tenemos que vivir engañados, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Si amamos al prójimo es porque nos amamos a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, que amarnos significa respetarnos, amar nuestra dignidad como persona que el Señor nos dio, por muy indignos que seamos, pero Él nos vistió de la dignidad que nosotros no teníamos. Él nos dio en Cristo la santidad que nosotros no tenemos. Él nos dio en Cristo la libertad que nosotros no tenemos. Él nos dio en Cristo la salvación que nosotros no tenemos, pues también nos ha dado el Espíritu Santo, no solo para que el amor, que es un fruto del Espíritu, amemos a los demás, sino para que empecemos amándonos a nosotros. Y si empezamos amándonos un poco a nosotros, pues podremos amar también un poco a los demás. ¿Por qué el Señor pudo hacer lo que hizo? Pasó viviendo nuestras experiencias, tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y en la medida que se identificó profundamente con esta semejanza nuestra, con nuestras realidades, con nuestros problemas, en la medida que se identificó de esa manera, es que nos pudo amar de la manera que nos amó. Amarnos hasta lo sumo. Hablando de quien era el Hijo de Dios, que nos amó hasta lo sumo. O sea, ¿qué límite tiene el amor de Dios? Nosotros no lo podemos, no es mensurable para nosotros, ¿no? Pero todo lo que Dios pueda amar, y Dios es amor, es como el Señor nos amó. Pero es que Dios no se avergüenza de lo que a veces nosotros equivocadamente decimos, no, si yo me amo a mí mismo es que soy un egoísta. Nos engañamos, no. Si uno se ama a sí mismo un poco y se respeta a sí mismo, está respetando lo que es un ser humano, amando lo que es un ser humano, no es egoísta. Está poniéndose en una situación de poder tener una posición empática con el otro, de comprender el otro, de amar al otro, porque sabe que lo que le pasa a él, también al otro le puede pasar. Bien, entonces, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es decir, claro, esto en los días actuales, yo recuerdo que hace muchos años, en un viaje a algunas iglesias muy vinculadas a mi esposa y a mí de determinada región de España, íbamos con otra pareja. Y esta pareja, que eran mayores de edad que nosotros, tenían más años de creyentes, tenían más experiencia, y él era un predicador, de los predicadores más excepcionales que hubo en su momento, desde mi punto de vista. Conocía las escrituras, tenía dones, tenía capacidad, tenía experiencia en el gobierno de iglesias. Y hablando de no sé qué cosas, en un momento determinado aparece el tema de que es que hoy, estoy hablando a lo mejor de 25, de 30 años, no lo sé, quizá más de 30 que de otra cosa, hoy no se puede emplear la palabra pecado, porque esto se rechaza. A mí me parecía que esto no... Yo no estaba de acuerdo con eso. Que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esa palabra tiene varios significados, pero lo esencial es pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. Y no hay más cuenta de hoja. Aunque lo traduzcamos por error, por fracaso y por frustración, que también tiene esas excepciones, pero hay que llamar las cosas como son. Pasaron los años. Hoy más que nunca hay que decirle a la gente que el pecado es una realidad en su vida y en la vida del mundo. Hay que decir las cosas como son. ¿Que no le gusta a la gente? Pues que no le guste. Porque si diciéndole la verdad no llega la palabra de Dios a su corazón, no va a llegar disfrazándola. Porque ya no será la palabra de Dios. Será como la palabra del diablo, que dice mitad verdad y mitad mentira. Hay que llamar las cosas como son. No pasa nada, o sea, es decir, es la condición humana. Dile a un señor que es pecador, es decirle que es un ser humano y está en una condición determinada en la que todos los seres humanos nacemos. No es insultarle, decir yo soy mejor que tú o soy superior a ti. No. Somos pecadores, somos personas frustradas, somos personas fracasadas, somos personas que cometemos errores. Y la, bueno, eso se llama pecado y hay que decirlo como es. Porque es una palabra completa que habla de la realidad. Bien, pues hay personas que sufrirán pena de eterna perdición. La palabra perdición significa muchas cosas, significa peste. Ya es una figura, ¿no?, de que habla de algo malo. Azote, ruina, derrota y muerte. Ahora, muerte no quiere decir que los que van... Lo vamos a hablar enseguida. A la eterna perdición es que se mueren y entonces se acabó su experiencia. No, no. Aquí muerte no tiene nada que ver, porque estas personas son personas que murieron, algunas, otras estarán vivas cuando el Señor venga, igual que pasará con los creyentes. Son personas que algunas murieron y van a resucitar. Y de esa manera no van a volver a morir. Porque Cristo no resucitó solo la resurrección de los creyentes, sino la de todos. Por eso, algunos que les gustaría que no hubiese resurrección, porque no se quieren plantear el futuro como será, pues les guste o no les guste, van a resucitar. Y van a resucitar porque Cristo resucitó. Y Cristo resucitó porque hay resurrección. ¿Por qué? Porque Dios es la resurrección y la vida. Y como hay Dios, hay resurrección igual que hay vida. Entonces, esta muerte no es la muerte biológica, la muerte de una persona, sino que se nos explica a continuación qué significa. Igual que la vida de los creyentes, la vida eterna en Cristo, no es la vida como la tenemos ahora nosotros, la vida biológica. Pero nosotros, además de la vida biológica, tenemos otra vida, que va más allá y trasciende la vida biológica, y que funcionará cuando esta vida biológica se acabe. Pues esa vida que vamos a tener eternamente en Cristo no es la vida como la tenemos ahora. Es la vida como Dios en esencia tiene la vida. Y la muerte no va a ser la muerte como nosotros la conocemos, la muerte biológica, sino que va a ser la muerte en una dimensión moral, en una dimensión espiritual, que va a significar el no estar integrados en Dios, en la no presencia de Dios en el tiempo de Dios, no en el tiempo como lo contamos nosotros, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahora, ¿qué tipo de resurrecciones o cuántos tipos de resurrecciones hay? No hay más que una resurrección. Lo que pasa es que los que resucitan se dividen en dos grupos. Los que van a tener vida eterna y los que no van a tener vida eterna. Pero solo hay una resurrección. Solo hay una resurrección. Y vamos a empezar viéndolo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de la resurrección se habla poco. Aunque hay muchos pasajes que se puede pensar que están hablando de la resurrección, pero mejor nos vamos a aquellos que no tenemos que lucubrar ni inventar cosas, sino que hablan de la resurrección clara. Y los dos libros que hablan de la resurrección clara en el Antiguo Testamento son el libro de Job. Job habla de la resurrección de una manera clara y de su resurrección de una manera clara en una época donde eso estaba muy oscuro. Y el libro de Daniel, que ya nos dice que hay una resurrección y que hay dos grupos que resucitan. Y hay otro libro que también, en mi criterio, habla de la resurrección, aunque esa resurrección parece en ese libro que está reducida a la resurrección de un pueblo, del pueblo de Israel. Pero yo creo que no, que se universaliza más. Pero aunque estuviese solamente pensado en función de ese pueblo, es una visión que se ve de un valle lleno de cadáveres que solo son huesos, donde todos esos huesos se van uniendo y se van reconstituyendo personas, ¿no?, que se levantan. Es una visión del pueblo de Israel disperso, ¿no?, de su muerte, ¿no?, y luego de su resurrección. Eso hay que admitirlo. Pero también hay que tener en cuenta que eso puede ir más allá y es un ejemplo, ¿no?, de otras cosas. Bueno, pues vamos a ir a Daniel, al capítulo 12, y lo vamos a dejar aquí para no entrar en cosas que ya no tenemos tiempo, para ver cómo, ya en el Antiguo Testamento, de manera clara, una persona que tuvo tanta revelación de Dios como Daniel, nos interesa consultar esto en él, dice el capítulo 12 y el verso 2. En un contexto de una serie de cosas escatológicas que ocurrirán en el futuro de cuando vivió Daniel y todavía en el futuro nuestro, más allá de nosotros. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Daniel. Y muchos, bueno, el término en el hebreo quiere decir, quiero dejarlo claro, quiere decir todos, no excluye nada. Aunque aquí esté traducido muchos, el término quiere decir todos. Porque alguien puede decir, algunos van a resucitar y otros no. No, no hay esa, no hay exclusión de nada. Y muchos, el sentido es todo, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Es una visión también como el sueño de la muerte, ¿no? Pero el sueño de la muerte, de verdad. Serán despertados. Y aquí vienen los dos grupos. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí aparecen los dos grupos. Es decir, todo el mundo va a resucitar, quiera o no quiera. Los que obedecieron al Evangelio o lo obedecen, y los que no le obedecen y no lo reciben. Todos vamos a resucitar en su día. Y muchos de los que, todos los que duermen en el polvo de la tierra, que sabemos que algunos en el mar, que otros de otra manera, pero es una manera de hablar, y además la mayoría de la gente sigue yendo al polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora esto, el próximo día, si el Señor lo permite, vamos a compararlo, lo dejamos aquí. Si el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, en este mundo, y habló de la resurrección, respalda lo que Daniel dice o lo corrige. Si Jesús dice que eso que se dice en el Antiguo Testamento es así, y es como va a ocurrir, y que hay una resurrección, y que unos van para una parte y otros van para otra, es una manera de hablar, que unos van a vivir una experiencia de realización eterna y otros de no realización eterna, si es así o si no es así. Vamos a ver lo que el Señor nos dice y nos enseña, pero ya lo dejamos aquí porque ya es la hora.